24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos la segunda media hora. La emisión corresponde al jueves 29 de diciembre de este año 2022, prácticamente ya 48 horas para terminar este año y recibir el 2023. En estos próximos 30 minutos de este noticiero, pues vamos a tener informaciones de Cuba y del resto del mundo. Sobre todo vamos a conocer lo que ha sucedido en Camboya, en un incendio, en un casino. También Benjamín Netanyahu ya jurado por sexta vez como primer ministro de Israel. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso, nos va a adelantar que tiene preparado para hoy en Cuba al Día, y en los deportes José Campos, el Chambi, tendrá todas las informaciones. Así que acompáñenos. Aquí continuamos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Noticias de Cuba. Precisamente noticias relacionadas con Cuba fueron de primer plano en España durante el año 2022. Desde Madrid, Michel Suárez envió este resumen.
El Senado de España aprobó en octubre la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, que amplió el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles nacidos fuera del país ibérico.
Sí, 128, no, 113, abstenciones 18, señorías, queda definitivamente aprobado.
La aprobación de la Ley de Nietos mantuvo bajo presión los servicios consulares de España en La Habana. Llegó además con la noticia de que el régimen cubano mantiene bloqueada la apertura de un segundo consulado general de España en Camagüey. En cuanto a la situación política de Cuba, en 2022, el gobierno español mantuvo el mismo bajo perfil que en el ejercicio anterior. España no se refirió públicamente a ninguna de las graves penas contra manifestantes pacíficos, aunque el Senado sí condenó la represión y las detenciones arbitrarias en Cuba con el voto favorable de socialistas y conservadores.
Hay un fracaso evidente en lo económico, en lo social y en lo político. El número de detenciones es masivo.
El exilio cubano en España, cada vez mayor debido al número de personas que emigran, se movilizó varias veces para cuestionar la política de Madrid hacia La Habana. Uno de los mayores escándalos del año fue la inauguración en Galicia de la Casa Museo Ángel Castro, a la que asistieron políticos socialistas y conservadores. Los exiliados cubanos reaccionaron con indignación y calificaron a la institución como el Museo de la Vergüenza.
Para nosotros sería el Museo de la Vergüenza, un museo sobre la casa, sobre las ruinas de una familia que ha provocado la ruina de millones de familias, sobre todo en Cuba.
En cuanto a las empresas españolas en la isla, las organizaciones del exilio Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo Cubano condenaron las actividades de las hoteleras Meliá e Iberoestar por violar los derechos de los empleados y financiar a la dictadura. Ambas organizaciones también consiguieron que el Parlamento Europeo admitiera a trámite una queja sobre el incumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana. La Red Femenina de Cuba puso en marcha una campaña para exigir la aprobación inmediata de una ley contra la violencia de género en la isla y el quinto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reflejó que más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de pobreza y solo el 14% espera que su situación personal mejore. Por su parte, la organización Prisoners Defenders denunció ante Naciones Unidas la tortura sistemática y generalizada del régimen cubano y la falta de reacción de la comunidad internacional frente a dichos abusos. Este grupo, radicado en España, también denunció ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11J.
36 casos de niños y niñas procesados penalmente por motivos de conciencia. Estos casos violan la Convención de los Derechos del Niño.
En 2022, la justicia española rechazó investigar el accidente aéreo de 2018 en La Habana, donde murieron 113 personas tras estrellarse un Boeing 737 propiedad de la compañía mexicana Global Air y fletado por Cubana de Aviación. En cuanto al sector cultural, artistas cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara, Hanle Lavastida o Tania Brugueras aparecieron en una exposición del Museo Reina Sofía de Madrid dedicada a la gráfica de resistencia y política en contextos de conflictividad en América Latina. Además, el filme cubano El Caso Padilla, que indaga en el oscuro proceso represivo contra el poeta Heberto Padilla, fue estrenado en el Festival Festival de Cine de San Sebastián. También en 2022, artistas españoles como Andy Lucas y Alex Ubago se negaron a viajar a Cuba para asistir al Festival de San Remo, organizado por la esposa de Díaz-Canel.
Lógicamente, Andy Lucas no apoya ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre.
En el campo de la libertad de prensa destacó en 2022 la crisis con la Agencia Española de Noticias EFE, que amenazó con abandonar la isla si el régimen no acreditaba a sus corresponsales. Mientras tanto, la cantante cubana Chanel obtuvo para España el tercer lugar en el Festival de la Canción Eurovisión, celebrado en la ciudad italiana de Turín, después de sufrir una campaña de odio y xenofobia. Casi al cierre de 2022, España dedicó palabras de agradecimiento por la obra musical que dejó Pablo Milanés, fallecido en un hospital de Madrid.
Si he de morir, quiero que sea contigo.
La conmoción por la muerte del cantautor se dejó sentir en todos sus medios, que lo calificaron de gran voz de la música iberoamericana, que criticó duramente la represión y el hambre a los que está sometido el pueblo cubano. España y Cuba 2022, un resumen de Michelle Suárez para Radio Televisión Martí.
También durante este año 2022, más cubanos emigraron hacia Estados Unidos que cualquier otro año anterior. En la primera parte de este resumen anual, Ricardo Quintana recogió varios testimonios de cubanos que realizaron la travesía por diversos países hacia la frontera sur de Estados Unidos, así como declaraciones de funcionarios del gobierno estadounidense sobre la crisis migratoria.
Dale, Ale, estamos cruzando el río Bravo.
Le están tumbando las puertas a los cubanos para llevárselos para los centros de internos y deportarlos para Cuba.
He aplicado por una visa expedita, no sé si me la van a aprobar o no.
Hacen el intento en venir, pero no todos van a quedarse.
No llegaron a culminar con el parol para poder entrar legalmente al país.
Nos tiramos a la suerte, a que Dios nos ayude y si entiende, si Él quiere entrar a Estados Unidos.
Gracias primero que todo a esta gran nación por acogerme.
Nosotros somos la segunda ciudad del país que está recibiendo más cubanos después de Miami.
La familia cubana sufre, los propios Estados Unidos en entrada sin control.
Porque el asilo sería lo más idóneo en mi caso, que caso también con mi esposa. Que,
bueno. Yo salí de Cuba para Rusia, que es el único país que había de libre visado en ese momento.
En Cuba tengo hijos, madre, padre.
Lo hice por él. Realmente lo hice por él.
Unos 220.000 cubanos entraron por la frontera mexicana en el pasado año fiscal, según cifras oficiales, lo que representa un récord absoluto, mientras que más de 6.000 abandonaron la isla por mar. Este último guarismo es revelador si lo comparamos con el año anterior, cuando fueron detenidos 838 balseros en el intento.
A veces sube la cantidad de tráfico migrante marítimo, a veces baja. Ahora, en los últimos meses, sí hemos visto un incremento en eso y estamos preparados para responder con nuestros barcos extras. Tenemos patrullaje aéreo, marítimo, en conjunto con varias agencias de gobierno.
Toda persona que llega a los Estados Unidos de una manera irregular tiene opciones distintas a poder ellos pedir diferentes, se podría decir como un asilo político, protección, pero no porque lo pidan lo van a obtener. Tienen que pasar por un proceso, entrevistas con esa agencia que se encarga de ese procedimiento, y después de las entrevistas ellos deciden si la persona califica para ese estado migratorio o no.
Este movimiento irregular desde Cuba supera los puentes marítimos de Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la crisis de los balseros en 1994 de manera combinada.
Es un atentado este éxodo provocado contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
Es un acto, no solamente un acto hostil, si llega a cierto nivel es considerado un acto de guerra.
Todo esto pese a que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ha trabajado con una política de tolerancia cero.
Le pedimos que piénsenlo, que lo piensen bien, porque el mar es un ambiente muy peligroso. Las olas, las embarcaciones, en combinación con las embarcaciones en pobres condiciones o precarias, se brindan a que pasen muchos accidentes. En realidad, cuando rescatamos a muchas de estas personas, ya los barcos donde ellos vienen ya están llenos de agua hasta cierto punto, están al fallar el motor, varias situaciones, y aparte de eso, si naufragian, no están capacitados con los equipos de salvar vidas, Si tiene algún niño o alguna persona mayor, esos son los que están en más peligro, ¿no? De que se puedan ahogar. Es muy triste cuando nos encontramos ahogados en el mar, ¿no? Que naufragaron debido a una de estas embarcaciones. Además de eso, hay tiburones también. Muchas situaciones que en realidad no recomendamos que se tiren más. Busca otras maneras de alcanzar su sueño, ¿no?
Cerca de 70 balseros perdieron la vida en el mar o simplemente desaparecieron en naufragios en las inmediaciones de los cayos del sur de la península.
Son hazañas muy peligrosas. Muchas personas han perdido la vida, como lo hemos sabido en los últimos meses y como se ha sabido siempre. Si cruzan el estrecho de la Florida en estas embarcaciones y la Guardia Costera los rescata, pueden esperar ser repatriados. Así que si están participando en un viaje organizado, si han pagado plata, van a ser rescatados y lo más probable es que sean repatriados.
Los mares que vemos aquí entre Cuba y Estados Unidos tenemos tres de las especies más peligrosas de tiburón que existen en el mundo, y el mar es impredecible. Las lanchas, los barcos que están utilizando para venir no están adecuadamente equipados para esta travesía y nada les garantiza que vayan a tocar tierra aquí en Estados Unidos.
Con 40 minutos, 41 ya en este informativo, tiempo de conocer qué nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne, un gusto como siempre acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, 29 de diciembre, las colas no cesan en Cuba, hay hasta violencia policial, sí, en varias provincias, en las enormes colas para lograr comprar 2 o 3 libras. Agredieron hasta varios policías ayer en Santa Clara y hubo un apuñalamiento. Todo se está pasando, tenemos imágenes fílmicas de todo lo que está ocurriendo.
Para poder poner algo de comida el sábado, el 31.
Para poner algo 31, el que alcance. De eso vamos a estar hablando en el espacio y, por supuesto, sin abandonar cómo cierran el año los familiares de los presos políticos. Uh-huh. Vamos a hablar con varios de ellos que en estos días han estado visitando a sus familiares, algunos de ellos esperanzados en un indulto que no llega y que desde ahora pues solamente se ha dado el caso de la persona con problemas psiquiátricos en Holguín que liberaron el cubano, sí, español, y el caso de Díaz Silva que desterraron. Fuera de eso, más nada ha ocurrido. Esperanza y esperar. Es lo que tenemos en el espacio en la tarde de hoy.
Pues ya saben ustedes, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Willy Chirino, Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez, Aimeno Viola, Lucrecia, Lena y Malena Burke, Lenier Mafio, Ninel Conde, Señorita Dayana, Yolandita Monge y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Continuamos en este noticiero con más informaciones. Un enorme incendio en un hotel y un casino de Camboya causó la muerte de al menos 19 personas y heridas unas 60. La agencia AFP informa.
Las llamas devoraron un hotel casino de la ciudad de Poipet, cerca de la frontera con Tailandia. El fuego se originó casi a la medianoche, cuando había unas 400 personas trabajando en el hotel, y según un rescatista voluntario, se propagó rápidamente debido a la moqueta que había en el edificio. Medios locales indicaron, por su parte, que había ciudadanos extranjeros dentro del casino en el momento del incidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia estaba cooperando con las autoridades locales con el traslado de heridos y el envío de camiones de bomberos. Camboya es uno de los países más pobres del sudeste asiático y sus pobladores tienen prohibido apostar en los casinos. El Grand Diamond City es uno de los muchos hoteles con casino ubicados a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia, y la ciudad es un popular destino vacacional para visitantes del reino vecino, donde la mayoría de las apuestas están prohibidas.
En Israel, Benjamín Netanyahu juró hoy por sexta vez como primer ministro y afirmó que contener la amenaza nuclear iraní y sellar la paz con más países árabes son dos de las prioridades de su gobierno. El nuevo gobierno está decidido a restaurar la gobernabilidad, la paz y la seguridad de los israelíes, dijo Netanyahu en una sesión parlamentaria en la que presentó a los miembros de su gabinete, considerado el más derechista de la historia de Israel. En el año 2020, durante el anterior mandato de Netanyahu, Israel firmó los acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, y ahora el primer ministro expresó su voluntad de expandirlos con Arabia Saudita como principal objetivo. Y nos vamos a la agencia francesa de prensa. Ha hecho un recuento de las noticias que han dominado los titulares en el mundo en este año 2022 que casi concluye. Hoy les ofrecemos la primera parte.
Las previsiones para 2022 indicaban que sería un año de recuperación tras el impacto del COVID en 2020 y 2021. Tal vez lo hubiera sido de no ser por la guerra. La invasión rusa de Ucrania provocó lo que muchos analistas denominan una tormenta perfecta. El conflicto hizo que subiera el precio de materias primas como el petróleo. La inflación se disparó en todo el mundo. Los bancos centrales tuvieron que subir los tipos de interés, lo que repercutió negativamente en la recuperación de las economías. Para agravar los daños de la pandemia de COVID, la guerra amplificó la desaceleración de la actividad económica mundial, que podría entrar en un periodo prolongado de bajo crecimiento y alta inflación. El precio del barril de petróleo alcanzó casi $140 en marzo, rozando un máximo histórico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón procedentes de Rusia, como sanción por la invasión de Ucrania. La moneda rusa, el rublo, sufrió una caída histórica en cuanto Rusia inició su ofensiva en Ucrania. Decenas de empresas gigantes han abandonado Rusia. El país del presidente Vladimir Putin tuvo que hacer frente a fuertes sanciones económicas y financieras, como la prohibición de participar en el Sistema Internacional de Transacciones Bancarias, SWIFT. El gobierno de Moscú reaccionó. Entre otras medidas, redujo los flujos del gasoducto Nord Stream 1 hacia Europa. El precio de la energía subió mucho en la región. El resultado fue un aumento general de los precios al consumo. Para contener la inflación, Europa subió los tipos de interés por primera vez en una década. En Estados Unidos no fue diferente. El Banco Central estadounidense también subió los tipos de interés. El gobierno del presidente Joe Biden estableció como máxima prioridad nacional la lucha contra la inflación, la más alta en 4 décadas. Si para los países ricos fue difícil, para las economías emergentes la situación se volvió delicada. En los países pobres, la crisis alimentaria se vio agravada por la guerra. Rusia y Ucrania producen alrededor del 30% del suministro mundial de trigo. El conflicto desatado por Rusia y las sanciones de represalia socavaron el equilibrio alimentario mundial, amenazando de hambruna a muchos países de África y Asia. En América Latina hubo protestas contra los altos precios del combustible y los alimentos. En Argentina la crisis se agravó y llega a fin de año con la inflación anual estimada en 100% y marchas cotidianas de trabajadores y desocupados reclamando más de parte del Estado. En julio el ministro de Economía Martín Guzmán renunció. Su sustituta Silvina Batakis duró menos de un mes en el cargo. En agosto el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa se convirtió en el nuevo superministro de Economía. En China la prolongada política cero COVID, que incluyó confinamiento y cuarentenas prolongadas, asfixió la economía, que registra en 2022 su menor crecimiento en 4 décadas. En noviembre, miles de manifestantes salieron a la calle en una decena de ciudades, exigiendo el fin de los confinamientos. Las protestas sorprendieron a las autoridades, que pocas semanas después anunciaron una flexibilización de su política sanitaria. La decisión fue celebrada por las instituciones económicas internacionales, que destacaron que el rendimiento chino es importante no solo para ese país, sino también para la economía mundial. Para las criptomonedas, el año tuvo un final amargo. La cotización del Bitcoin se desplomó en medio de la quiebra en noviembre de la plataforma de intercambios FTX, uno de los gigantes del sector. En diciembre, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y de la firma de inversiones Alameda, fue arrestado en Bahamas e inculpado por fraude. En el mundo empresarial, un récord. El gigante Apple, fundado por Steve Jobs en un garaje, se convirtió en enero en la primera empresa del mundo en superar los $3 billones. Pero lo que realmente llamó la atención fue Twitter. La propuesta de compra de la red social por parte del multimillonario Elon Musk se pareció a una telenovela. Hubo drama, suspenso y una pelea que acabó en los tribunales. Los rumores de compra se confirmaron en abril. el hombre más rico del mundo, llegó a un acuerdo para comprar la empresa por $44 mil millones. En julio, sin embargo, Musk dio marcha atrás, pero su decisión volvió a cambiar en octubre, cuando finalmente se convirtió en el propietario de la plataforma. Ya como dueño, despidió a la mitad de los 7.500 empleados. Además, pidió elegir entre entregarse incondicionalmente o marcharse, lo que habría provocado cientos de renuncias. Desde entonces, la red social ha atravesado serias turbulencias. ¿Sobrevivirá la empresa? Solo el tiempo lo dirá.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Ereván, el gobierno de Armenia aprobó un borrador de ley que contempla condenas de hasta 15 años de cárcel para responsables de acciones para abandonar la soberanía en medio del repunte de las tensiones con Azerbaiyán. Damasco, las fuerzas democráticas sirias encabezadas por la milicia kurda Unidades de Protección Popular anunciaron hoy el lanzamiento de una nueva ofensiva contra el Estado Islámico días después de la muerte de 6 de sus miembros en un ataque del grupo yihadista contra una prisión en la ciudad de Raqqa. Jerusalén, el parlamentario del Likud, Amir Omaha, ha sido elegido como nuevo presidente de la Knesset, convirtiéndose así en la primera persona abiertamente homosexual en ocupar el cargo. Roma, la primera ministra italiana Giorgia Meloni asegura que hay un clima totalmente positivo dentro de la coalición de derechas que la sostiene y que se mantiene unida con un horizonte de 5 años en el poder. Kinshasa, el gobierno de la República Democrática del Congo, alerta que el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo mantiene sus planes para atacar la ciudad de Goma y afirma que se ha recalcado que será dañino para el alto al fuego pactado en Angola. No sé si él la extraña, pero a él le gusta estar mucho en esas esquinas habaneras aquí en Miami. José Pepe Campos Chambi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, felicidades.
Ya tú eres parte de la pequeña Habana, ¿no?
Felicidades a todos.
Igual. Óyeme,
que las esquinas han estado, pero bien
frías en estos días. Increíble. Chambi, ¿cuántos años hace que tú no veías que cayeran incluso algunos copitos en Miami?
Nunca. Fíjate, sí hubo frío. Que la visita de LeBron James a Miami anoche no estuvo como se esperaba.
Claro.
No fue placentera, ya que Miami Heat le ganaron a los Lakers 112-98. El resultado final fue no fue una copia de lo que de verdad pasó en el juego. Ajá. Porque nunca estuvo en duda, ya que los locales siempre llevaron una amplia ventaja y los angelinos no podían responder. Recuerda la rivalidad, no vamos a hablar de guerra, sí, que existe entre cualquier equipo que venga LeBron James, ya que LeBron James jugó aquí,
claro,
les dio 2 campeonatos, ya LeBron James se está poniendo viejo, están entrando, o sea, ya todo esto está interesante. De todas maneras, LeBron James fue el que más anotó para el equipo de Los Ángeles, anotó, sí, 27 puntos, pero no podían responderle, el equipo lucía lento. Uh-huh. Y Miami pues se tomó la iniciativa, y el público, y ya empezaba a haber un poquito más de calor, pero había frío todavía, y Miami le gana 112-98 a los Miami Heat. Uh-huh. Mi gran amigo Pendán, no sé si esto será el renacimiento de los Miami Heat o es ya la desgracia total para el año, para el equipo de los Lakers.
Bueno, hay que esperar el 2023, Chambi.
Tenemos que esperar el 2023. También Carlos Correa. Uy, a qué ver. Problema para el boricua Carlos Correa. Carlos Correa no firmó un contrato de 315 Ajá. millones de pesos con los Mets, pero estaba sujeto a un examen médico. Sí. Y el examen médico, el cual el equipo de San Francisco no lo aceptó. Ajá. Y le dijo, te puedes ir.
No lo pasó.
Y con los Mets está pasando algo parecido.
Oh. entonces hay algo ahí, hay algo grande. Ahí hay algo que no han dicho todavía, Charlie.
Desafortunadamente, él no quiere renegociar el pacto, lo que significa de que si no renegocia el pacto, dudo mucho de que el equipo de los Mets vayan a aceptar a este hombre que viene lesionado.
Claro, porque es una inversión.
Yo creo que ellos están tratando de ver si tal vez diciéndole, y lo han dicho, queremos firmarte, pero tenemos que poner una cláusula de que si las lesiones vienen por eso que tú dices, que no hay problema, que tú te sientes muy bien, no uh-huh. se te va a pagar.
Ya.
Al decir eso, no hay agencia de seguro que asegure
claro.
esa lesión. Y entonces él está en una disposición difícil. Ahora bien, la arrogancia de decir de que no, que él no firma, que sea con otro equipo. Uh-huh. No sé si otro equipo. Estamos hablando de Houston, estamos hablando de Minnesota, estamos hablando de los Yankees, estamos hablando de los San Francisco y los Mets que te han rechazado. Oh. Mira, hay veces que la suerte te pasa por delante dos o tres veces, no la dejes ir.
Exacto.
Hay una noticia triste que más o menos sabemos el resultado, pero no la quieren decir, y es el gran astro Pelé. Uh-huh. Pelé, a los 29, el 29 de noviembre fue reclusado por problemas. Él tiene cáncer.
Tiene metástasis
de un cáncer de colon, uh-huh. tuvo cáncer en la próstata, cáncer de colon. Los médicos salen y dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, que él va a irse para la casa. Pero ya en este momento, las hijas de Pelé están diciendo, bueno, si mi padre está bien, ¿por qué mi padre no sale? Uh-huh. Aparentemente él tiene varias familias,
sí.
Y entonces no creo que le están diciendo a todos lo que de verdad él está pasando.
Claro, además son fechas muy difíciles. Para dar ese tipo de noticias.
Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero bueno, mañana estaremos aquí a la misma hora.
En la esquina Banera, Chambi. Gracias, buenas tardes. Y el año 2023 se prevé que será el año de las secuelas de las películas. Los detalles los tiene la agencia de noticias Reuters.
2023 será el año de las secuelas. Hollywood apuesta por dar continuidad a sus personajes más taquilleros. Los primeros meses del año vendrán cargados de superhéroes con las terceras entregas de Ant-Man, Guardianes de la Galaxia y Aquaman. A su fin llegarán adaptaciones como Dune, y por fin podrán degustarse películas tan esperadas como la nueva Sirenita de Disney y los remakes de El Exorcista y Willy Wonka. También será el momento de rescatar alguna saga como la precuela de Los Juegos del Hambre, el drama deportivo de Creed o la despedida de Harrison Ford en la quinta entrega de Indiana Jones. El terror seguirá cobrándose víctimas en la sexta de Scream y Tom Cruise seguirá asombrando al mundo con sus acrobacias en Misión Imposible 7. Pero también habrá nuevas historias que prometen, como el live action de Barbie o algunas superproducciones con eco de Oscar como Babylon o los Fableman.
¡Empieza la fiesta, gilipollas!
Será un año intenso y rebosante de buen cine.
Solo quiero ser parte de algo más grande.
¿Sí? con 12:58, tiempo de repasar titulares. Estados Unidos estaría considerando limitar la cantidad de cubanos, haitianos y nicaragüenses que puedan solicitar asilo en la frontera con México y abriría otras vías para la inmigración, según medios de prensa. El preso político Dixangaín Zamoré continúa en huelga de hambre en demanda de su liberación, dicen fuentes familiares. Abogado independiente apela al Tribunal Supremo de Cuba para reclamar su derecho a salir del país. La Fiscalía Boliviana pide 6 meses de prisión preventiva para el líder opositor Luis Fernando Camacho, Y Ucrania denuncia nuevos ataques masivos de Rusia con misiles, y no se lo pierda. A partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, la Embajada de Estados Unidos en Cuba reinicia las entrevistas para visas de inmigrante. La Fiscalía Boliviana pide 6 meses de prisión preventiva para el líder opositor Luis Fernando Camacho, y el Papa emérito Benedicto XVI está lúcido y sus condiciones de salud son graves pero estables. Así lo dice el Vaticano. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.